Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente en esta tarde de viernes, tarde de mitad de julio. Tenemos en cartelera otra vez Misión Imposible. Es la séptima entrega. La primera se estrenó hace 27 años y ahí está Tom Cruise con sus añitos sin dobles para las escenas de acción. En realidad Tom Cruise, que tiene 60 años, es un jovencito si lo comparamos con Harrison Ford, que acaba de cumplir 80. Hubo un tiempo en el que a los actores masculinos se les dejaba envejecer con dignidad. Tenían arrugas, se iban quedando calvos y ese procedimiento o ese proceso no se interrumpía de forma indigna. ¿Por qué los hombres tenemos que seguir viviendo como si tuviéramos 40 años todavía? ¿Por qué tenemos que vestirnos como adolescentes tardíos y simular que el tiempo no pasa? Es una muestra de infantilidad. Se trata de conservar la intensidad del corazón, no la dureza de los muslos. 6,5 millones de votos por correo es lo que vamos a tener. Lógico, las elecciones son a final de julio. Ayer dimos los números aquí en la tarde. 1 millón de personas ya han votado. Algo más de 700,000 personas tienen que recibir la documentación para poder votar. Correos entrega 300,000 cartas y paquetes al día. No tiene por qué haber problema. Otra cosa es que se hayan gestionado mal las el voto por correo, que la empresa pública no se haya puesto las pilas. Hablamos, si se habla de un posible problema, que no tiene por qué serlo, del voto por correo, cuando falta una semana, todavía una semana, para que acabe la campaña. En realidad, salvo que haya algún imprevisto, la campaña está acabada. Y los candidatos, los líderes de los partidos, pues ya están hablando del voto útil, de los pactos.
Un escaño en esta provincia y en otra, y en otra, y en otra, y en otra, son 20 escaños. Y 20 escaños es lo que nos hace falta para gobernar en solitario.
La censura se está abriendo camino. Reivindicar el que no se puede permitir ni un paso atrás, que animo que se vaya a votar el próximo 23 de julio, también para defender la libre creación que se ve amenazada.
Bueno, pues ahí está Feijóo pidiendo el voto útil de Vox y ahí está Sánchez intentando recurrir al miedo para frenar a PP y Vox. Ya digo que la campaña, salvo sorpresa, está acabada por varias razones, porque ya ha habido una campaña para las municipales y autonómicas y esta es la misma campaña porque Sánchez quedó tumbado en la lona desde el debate del lunes, o sea, quedó tumbado el lunes y no se ha levantado, porque también nos hemos olvidado de las investiduras autonómicas. Si no hay sorpresa, hay 4 posibles escenarios. Primer escenario, PP y Vox suman mayoría absoluta. Vox no exige entrar en el gobierno. No hay problema. Segundo escenario, PP y Vox suman mayoría absoluta. Vox exige entrar en el gobierno y el PP lo acepta. Segundo escenario del segundo escenario. PP y PSOE suman mayoría absoluta. Vox exige entrar en el gobierno. El PP se niega en redondo. Vox bloquea la investidura. El PSOE no se abstiene y hay repetición electoral. Y último escenario. PP gana las elecciones, pero la suma de PP y Vox no da mayoría absoluta. La izquierda tampoco suma. Sánchez bloquea. No hay gobierno. De los 4 escenarios posibles, hay 2 de ellos que acaban en bloqueo. Hay algo raro. Hay algo raro en la actitud de nuestros partidos políticos. O sea, o hay una mayoría absolutísima clara, o las cosas empiezan a ponerse complicadas. ¿Por qué el segundo partido no está dispuesto a abstenerse en favor del primero? Porque el que puede facilitar que el primero gobierne exige entrar en el gobierno y si no entra en el gobierno, puede bloquear. Es lo primero que te quiero contar, no lo único. Primeras retenciones en las carreteras españolas por los miles de desplazamientos que se esperan este fin de semana con motivo del cambio de quincena del mes de julio, por el que muchos españoles comienzan sus vacaciones de verano. A las 4 y 5 minutos de la tarde nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está Jaime Orejón.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un alcance que está complicando la salida a Madrid por la 1 a su paso por Alcobendas en Barcelona, de entrada por la C32 en Sant Boi de Llobregat, también de entrada a Burgos por la 1 en la Puebla de Arganzón, en Cádiz en la 7 en Guadacorte, que genera retenciones en ambos sentidos, y otro más en Vizcaya 8 Basauri, de entrada a Bilbao. Al margen de todos estos alcances, destacamos complicaciones en prácticamente todas las salidas de Madrid: la 2 a su paso por Alcalá de Henares a Tres Rivas, a 6 el plantión Valencia, intensa la entrada por la 3 a su paso por Loriguilla en Málaga, la 7 en Marbella y el Faro en dirección a la capital malagueña, y en Fuengirola en sentido Marbella. También precaución en Sevilla, en la P4 en Los Palacios y Villafranca y las Cabezas de San Juan en sentido Cádiz. Precaución en estos tramos y vías.
Pues precisamente el director general de tráfico, Pera Navarro, ha desatado la polémica al asegurar que España implantará el peaje obligatorio en las autovías porque así lo exige Bruselas para poder acceder a los fondos europeos. Después Navarro ha retirado sus palabras, lo ha hecho además solo 3 días después de que Feijóo se lo reprochase a Sánchez en el debate del lunes y este lo negase. La realidad es que en 2024 no entrará en vigor este desembolso obligatorio para circular por las autovías, pero sí que existe el compromiso con la Unión Europea que no está claro cómo se va a materializar. Un modelo puede ser el de nuestra vecina Portugal. En ese caso, llevan una década abonando una tarifa por circular por una carretera o por un tramo. Lo realizan a través de un sistema electrónico de vigilancia que lee las matrículas de los coches. Raquel es una enfermera portuguesa que se mueve entre España y Portugal y en Mediodía Cope nos ha contado cómo funciona.
Más de los peajes normales que tienes cuando vas de un punto A a un punto B, entre medio de esos puntos tienes otros peajes extra que tienes que pagarlos pues más tarde, porque esos no los puedes pagar cuando llegas al final y vas a salir de la autopista. Esos tienes que pagarlos más tarde en correos o en oficinas pues que te dejen pagarlos.
La Guardia Civil desarticula en Castellón una secta con más de un centenar de víctimas a las que se les anulaba la voluntad con ritos chamánicos y consumo de drogas. Llegaban a cobrar 10.000 euros por acceder al círculo más exclusivo de la pareja que dirigía el grupo. Hay 3 detenidos. Se han detectado prácticas de abusos sexuales. Juan Baño.
Una pareja, la llamada Maestra, y su marido detenidos en la localidad castellonense de Pobla Tornesa. También un colaborador. Hay una veintena de denuncias, pero las víctimas ascienden a más de 100, según la Guardia Civil. Captaban gente con una especial debilidad emocional por alguna crisis puntual o personalidad vulnerable, normalmente joven. La veintena ha llegado a ver menores de edad. Les hacían convivir y compartir sesiones grupales o individuales con consumo de drogas o setas alucinógenas a cambio de 60, 100 y hasta más de 200 euros. Incluso, como nos cuenta el teniente Miguel, con prácticas de tipo sexual que podían terminar en la comisión de delitos.
En el cual ejecutaban diferentes ejercicios y hacían diferentes prácticas puramente sexuales, y durante la realización de estas ceremonias tuvieron diferentes, lo que antes, según la legislación anterior, eran abusos sexuales, que actualmente serían agresiones sexuales.
Por acceder al círculo más próximo a la Maestra llegaron a cobrar hasta 10.000 euros.
Hoy tenemos final en alto en el Tour de Francia. Daniel Blanquez.
Jornada exigente con subida al Gran Colombier. ¿Cómo marcha la etapa, Erifrade?
Quedan 32 kilómetros para la meta. Tenemos a 16 ciclistas que resisten de la fuga en cabeza de carrera con 3:33 sobre el pelotón que controla el UAE. Están entre medias la Tour a 32 segundos de la punta de lanza. Adrien Petit, el francés del Intermarché, está cerca de ser absorbido por el gran grupo. Lo que pasa a partir de ya, los últimos 17 kilómetros y medio son en la ascensión final. Lo contamos desde ya en COPE más, COPE.es y aplicaciones.
En Wimbledon, Carlos Alcaraz buscará el pase a su primera final de Wimbledon. Está en juego el partido entre Djokovic y Jannik Sinner, Ángel García.
Y cuando termine este partido será cuando salte a pista Carlitos Alcaraz ante Daniil Medvedev, ante el ruso. De momento velando armas, mientras ve como Djokovic gana con mucha autoridad al italiano. italiano Sinner. Un break en el primer set, otro en el segundo. 6-3-5-3 manda Novak Djokovic. Insisto, cuando termine este partido, 15 minutos después y con tiempo de juego en directo desde la pista central de Wimbledon, Alcaraz Medvedev.
En fútbol continúan los movimientos en el mercado de fichajes. Ha informado Arancha Rodríguez en Deportes Cope que Jesús Vallejo ya está en Granada para firmar con el conjunto nazarí, mientras en el club blanco esperan cerrar las salidas de Odriozola y de Reinier.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Me escuchas en el coche? Es viernes. Hay mucha gente que está saliendo a la playa, a la casa en la montaña. Igual tú eres de los que está cambiando de lugar porque, bueno, estamos a mitad de julio, hay quien acaba, quien comienza vacaciones. ¿Has pagado por la carretera en la que circulas? No, seguramente no, porque en España se paga muy poco, se paga en muy pocas carreteras por circular. Por cierto, ¿tú qué crees? ¿Quién tiene que pagar las carreteras? Porque claro, las carreteras cuestan un dinero, ¿no? Hay que hacer la carretera, hay que mantenerla. ¿Quién debe pagar las carreteras? ¿Los que usan la carretera o debemos pagar las carreteras todos con nuestros impuestos? Ya sabes que se ha montado un lío bueno porque Pera Navarro, que es un tipo muy solvente, el director de la Dirección General de Tráfico, bueno, aseguró hace unas horas que sí o sí, a partir de 2024, o sea, ya, vamos a pagar por usar autovías, carreteras.
Lo que sí que os puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que tener peajes, porque nos lo exige Bruselas.
En realidad, luego le han obligado a matizar. Y luego ha salido la ministra de Transporte a negar, claro, porque en plena campaña electoral. Pues, recuerda además que en el debate del lunes, Feijóo sacó un mapa de España diciendo que se va a pagar por las carreteras y Sánchez lo negó radicalmente. Bueno, ¿es verdad que Bruselas impone que haya un peaje? No, Bruselas no impone eso. Lo que pasa que España, el gobierno de España, en su plan de recuperación y resiliencia de 2021, o sea, el plan que hay que presentar a Bruselas para que te paguen los fondos europeos, se comprometió a establecer un sistema de pago por uso de la carretera. De hecho, hay un anteproyecto de ley de movilidad que lo incluye. El exministro Ábalos, pues hace ya algunos años, pues lo decía, ¿no? Hay que pagar. Lo único que argumentaba Ábalos es que el pago que va a poner el gobierno socialista iba a ser un pago más bajo que el que iba a poner el Partido Popular. En realidad es una cuestión, digamos, de Estado, es decir, que es la financiación de las carreteras, y tanto un partido como otro se van a ver obligados a hacer algo. O sea, hay que tener en cuenta que en 24 de los 27 países de la Unión Europea, 24 de los 27, se paga por el uso de la carretera. Nos vamos a ir hasta Hungría, allí vive Rafael, y nos cuenta cómo funciona allí el sistema.
No hay como aquí, ¿no?, que hay tornos donde entras a la carretera de peaje. No, allí las principales carreteras de comunicación son todas de peaje. Entonces, pues tú tienes que decidir, o compras una viñeta que te vale para 10 días o te compras una viñeta anual. Tienes también la opción de, por ejemplo, si solo te vas a mover por un condado, que sería lo equivalente aquí a una comunidad autónoma, pues puedes pagar la viñeta solo para tu condado.
Y en Portugal el sistema consiste en que hay unos arcos que leen la matrícula y te cargan en cuenta haber transitado por ahí.
Se paga por ir por carreteras de calidad también, que las autovías están en buenas condiciones, hay un servicio 24 horas de asistencia para accidentes, hay una alternativa que es por la carretera convencional, que es gratuita, que cruza por todos los pueblos, tiene mucho tráfico, tiene muchas curvas, tiene muchos pueblos.
Bueno, pues eso nos lo contaba Carlos. En Alemania y en Bélgica el modelo es otro. Las carreteras se pagan con los impuestos de todos. ¿Cuáles son las distintas formas para pagar las autovías? ¿Tendríamos que pagar o no pagar peajes? Hablamos con Gabriel Jiménez, periodista de la revista Autobil, especializada en motor. Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña también Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de la Carretera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jacobo, Gabriel, vamos a ver. Bruselas no nos obliga, ¿no?, a establecer un sistema de peajes. ¿A qué nos obliga Bruselas, Gabriel?
Hombre, hasta donde yo sé, lo que nos obliga es mayormente que haya una financiación de la conservación y mantenimiento de las vías públicas, porque ahora mismo hay un déficit bastante considerable. Y lo que también ha dicho Bruselas es, oiga, señores, con los fondos Next Generation no se puede financiar esa conservación. Por tanto, échele fantasía a que haya algún tipo de acuerdo de Estado, pero en cualquier caso los fondos no se pueden utilizar para mantener las carreteras. Y entonces, ¿cuál sería la solución en este sentido? Pues a lo mejor hacer un peaje, pero ya. No está obligando, Bruselas no está obligando a poner peajes, eso no es verdad.
Ya, pero nos hemos comprometido, ¿no, Jacobo? Se comprometió el gobierno de España cuando presentó su proyecto para recibir los fondos Next Generation a que se pagase por el uso de las carreteras.
Claro, básicamente el matiz está en que en Bruselas en ningún caso impone la necesidad de aplicar un modo de pago por uso de las infraestructuras. Lo que te obliga es a que en caso de que quieras aplicarlo, te dice cuál es la directiva que tienes que utilizar para la correcta aplicación de ese pago. Entonces, nosotros tenemos un compromiso formal para la entrada en vigor de un sistema de pago en el escenario 2024. Si es el 1 de enero o es el 31 de diciembre, tampoco está claro. Y tampoco está claro a qué redes, ni a qué vehículos, ni a nada. Pero sí hay uno de los compromisos escritos por este gobierno, y que entiendo que aplica a cualquier gobierno que venga posteriori,
¿sí?
Esa la implica. Sí, yo razonablemente entiendo que no es un compromiso de
Pedro
Sánchez, es un compromiso del país.
Claro,
es un compromiso del país.
Pero es compromiso de que se pague el uso de autovías, no la fórmula que se utiliza para el pago, ¿no?
Claro, entiendo, claro, por eso. Por eso la introducción que decíais antes de si el peaje es blando o no es blando, pues evidentemente lo que te explica la directiva europea es en base a qué conceptos de internalización, de costes externos, que no explicaré para no entrar en disquisiciones complejas, tú te marcas una serie de horquillas, unas horquillas mínimas y unas horquillas máximas de pago, diferentes para un vehículo ligero que para un vehículo pesado, y en función de eso tú tienes que abonar. Pero lo más importante de esta directiva y de la nueva versión que hay ahora encima de la mesa es que lo que preconiza es un pago por distancia, es decir, por utilización efectiva. De alguna manera pone en solfa el pago de viñeta, de un pago por unos días, un pago por un año, que parece que si es verdad que en el 2024 alguien quiere poner un sistema de cobro de las infraestructuras de carreteras en el país, la única opción razonable es la viñeta, porque no hay posibilidad de montar ningún otro sistema tecnológico. Ya,
pero esto a Bruselas es lo que no le gusta, porque lo que quiere es que paguemos por el uso. Gabriel, ¿cuáles son los mejores modelos, según tu criterio, de pago por el uso de la carretera, de los que hay vigentes?
Hombre, habéis citado unos cuantos. Yo estoy con Jacobo que la mayor dificultad es el hecho de, a partir del 1 de enero, o cuando tenga que ser, el establecer un sistema electrónico que pueda controlar el paso de vehículos. Pero lo más justo, pensando a medio o largo plazo, sería el pago, el si tú utilizas la carretera, que pagues por ella. Ahora, a corto plazo, lo más fácil sería una viñeta, como tienen en Suiza, por ejemplo. Ya. En Suiza se paga una viñeta 20 francos y tienes para todo el año.
Ya, pero claro, si tú vuelves a poner las barreras, ¿no?, para el tradicional pago, ¿no?, o pones nuevas barreras, eso ralentiza mucho la circulación, Jacobo.
No, bueno, pero razonablemente la tecnología lo que te va a permitir es que esa viñeta al final se traduzca en un aparatito, en sí, una etiqueta o en una pegatina puesta en el parabrisas, que directamente a través de lo que se llama el sistema free flow, es decir, flujo libre sin barreras, una serie de pórticos colocados estratégicamente en la red del Estado te permite, o en la red del Estado o más redes, te permite detectar en todo momento que ese vehículo está cumpliendo con los pagos adecuados y tenga capacidad vía una foto, exactamente igual que una foto por velocidad, de identificar el vehículo y, por tanto, la matrícula de aquel que no está cumpliendo con el prepago determinado, ¿no? Con lo cual no sería en ningún caso un tema de agilidad en la movilidad, sino bueno, de complementar la red de pórticos del país y una serie de cámaras que permitan el procedimiento sancionador, básicamente.
Ya, decíais que en Suiza son 20 francos para todo el año. No sé si tenéis alguna proyección, Gabriel, de cuánto nos pueden cobrar.
Bueno, se está hablando de un céntimo, creo que...
¿Un céntimo por cuánto?
Por kilómetro recorrido.
Ah.
Sí. Luego ahí, Sopan, por ejemplo, está hablando, la patronal de las empresas de construcción hablaba de hasta 9 céntimos. No sé, eso dependerá. Yo lo que considero que se podría un poco replicar también el modelo que tienen en Alemania. En Alemania, en realidad sí hay un peaje, pero para los vehículos de más de 7,5 toneladas. Y ahí hay un se le graba a ese vehículo pesado en función de lo ecológico que sea el motor que llevan. Es decir, si cumple con una Euro 4 va a pagar más que si lleva una Euro 6, por ejemplo. Entonces yo considero que a lo mejor también tendría que haber una progresividad en ese sentido, porque si tú a lo mejor estás circulando con un coche eléctrico que no contamina, que encima es ligero, porque no nos olvidemos una cosa, y para eso no hay que ser un experto en física, y esto puede ser políticamente correcto, pero los vehículos que más deterioran la vía son los más pesados, los ligeros, entonces creo que pagan justos por pecadores.
Pero cuando yo utilizo una autopista europea, conozco más la zona de Francia, la zona de Italia, me cobran más de un céntimo por kilómetro. Estaba echando ahora las cuentas y eso es poco en comparación con otros países, me parece, ¿no?
Bueno, aquí al final yo creo que el problema es que estamos haciendo un poco las cuentas al revés, ¿no? Es decir, ¿cuánto nos va a costar la pregunta que hacías antes, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar al año una viñeta? ¿20 euros o 100, ¿no? Que es un poco el orden de magnitud. Claro, yo creo que esa es un poco meternos en un terreno de nadie porque ha habido muchas versiones y informaciones nunca contrastadas. Yo creo que el número tiene que ser al revés. Es decir, punto uno, lo primero que pedimos desde las asociaciones con la carretera es que cualquier ingreso sea finalista. Es decir, nosotros nos metemos a abrir un debate razonable.
Que el dinero es para mantener la carretera y construir.
Pero para mantener las carreteras, para cambiar el modo de transporte por carretera. Porque si no somos capaces de decirle al ciudadano que ese dinero va a revertir en una mejora de la calidad del servicio, estamos muertos de partida.
Entonces,
el tema es, oye, asumimos que tenemos este déficit acumulado. Lo vamos a eliminar en 4, 5, 8 años. Necesitamos 1.500, 2.500, necesitamos 5.000. Es decir, y a partir de ahí tú tendrás la capacidad de decidir cuál va a tener que ser.
Sí, sí, se paga por lo que hay que saldar de deuda y lo que necesitas para mantener las carreteras. Gabriel Jacobo, gracias por estar con nosotros aclarándonos esta cuestión que, bueno, precisamente hoy, que estamos muchos o están muchos en la carretera, nos preocupa especialmente. Buenas tardes.
Sí, los has dejado muy
tranquilos. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues estamos cambiando muchos de lugar. Algunos marchando al lugar de vacaciones, otros saliendo de las vacaciones. Estamos en cambio de quincena. Y claro, aquí llegan los despistes, ¿no, Rosa Rosado?
Buenas tardes, Fernando. Sí, con muchas prisas.
Con muchas prisas. Se me olvidaron las zapatillas de correr.
Yo hago lista.
No.
Sí, yo hago lista porque yo tengo una cabeza que...
¿Tú haces lista para la maleta?
Sí, y además con bastante tiempo de antelación porque yo, si las hago a última hora, siempre se me olvida algo y luego me da mucha rabia acordarme de eso.
Ya. Bueno, pues vamos a hablar de estas cosas con los oyentes, ¿no? O sea, las cosas que dejaste atrás y que son imprescindibles y que
para
luego no sabes cómo resolverla. Hombre, siempre se puede comprar...
Sí, puedes comprar, pero no me digas que no te da rabia.
Hombre,
sí, teniéndolo en casa y dices, ¿para qué necesitas?
Un chubasquero, porque hay sitios donde todavía sigue lloviendo. Bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes sobre olvidos de última hora, no? Pues ¿los llamamos así? ¿O
efectivamente,
bien?
¿Cómo lo has resuelto? Porque aquí no ha pasado tener que reponer algo que se quedó en casa con esta cabeza que tenemos todos.
Hola, gente. Mi mujer se tira una semana para hacer la maleta y yo la maleta la hago en 15 minutos. La última buena fue que nos íbamos de vacaciones a la playa y yo me hice mi bolsita, me meto ahí por las cositas de la playa. Pues llegamos a destino, a la zona de Alicante, y me di cuenta de que no he cogido ni calcetines ni calzoncillos. Los calcetines me daban un poco igual, pero los calzoncillos la verdad que me dio un poco de rabia. Lo único bueno, que renovamos el vestuario interior, me tocó comprarme calzoncillos nuevos. Pasar buen verano, un abrazo.
Pues ya está, hombre, esto era fácil.
Sí, pero da rabia tenerte que gastar el dinero en estas cosas, ¿eh?
Bueno,
teniendo
en
casa por un olvido.
Bueno, pues tienes ahí, te haces un fondo de armario, que se llama, ¿no?
Pues sí, 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 mira, tienes una buena colección. Y luego esta también es buena, que con las prisas te confundas de bolsa y la que debería ir al maletero acaba, ¿dónde?
Hola, gente. Bueno, pues yo os puedo contar que en una ocasión, metiendo las cosas en la maleta, mi pareja se confundió y en vez de coger y meter una bolsa en el maletero, lo tiró en la basura.
Ah,
y me
bien.
Tuve luego que comprar unas chanclas para poder caminar por la playa. Venga, bueno, gente, bueno, un abrazo.
Mientras a una chancla. 607-1506-02. Despistes de última hora, a punto de salir de viaje, te quedaste sin algo importante, imprescindible. ¿Cómo lo sustituiste? 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Sánchez.
Defenderlo y defenderlo con el voto al
país. Feijóo.
España va a llenar las urnas.
Díaz. Que la garantía del gobierno de coalición progresista.
Abascal.
Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del
Ángel
resultado.
Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, cómo me estoy acordando de ti. Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
Y otra parte de los trabajadores cambian de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una semana todavía de campaña electoral. Yo no sé si tienes la misma sensación, pero a mí me parece que el pescado está vendido. Desde el debate del lunes, pues esto no ha evolucionado mucho. Sánchez se quedó tirado en la lona y de momento no ha conseguido levantarse. No sé si Antonio Arraez tiene la misma sensación, que la campaña está acabada, salvo que suceda algo, que siempre puede suceder. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, esa es la sensación. Parece que la campaña empezó y terminó el lunes. Yo no creo tanto en el triunfo de Feijóo como en la derrota de Sánchez. Sánchez se lo jugaba todo. Él mismo había fomentado la importancia de los debates y había puesto todas sus expectativas en un posible triunfo en ese debate y lo perdió o no lo ganó. Con lo cual, a Feijóo le servía con no ganarlo y o no perderlo. Y a Sánchez necesitaba ganarlo, con lo cual yo creo que fue un acto decisivo en esta campaña. Y bueno, queda una semana, pueden pasar cosas, pero no creo que el voto, sí que es cierto que hay todavía mucho en las encuestas, hay porcentajes importantes de indecisos, pero bueno, puede haber un cambio mínimo en las expectativas de los partidos, pero no un cambio decisivo.
Se ha hablado mucho del voto por correo, Antonio, en las últimas horas. Tenemos ya los datos. Va a haber 2.600.000 votos por correo, 1.000.000 de personas ya han votado, hay todavía 700.000 papeletas que entregar. O sea, recordamos que el voto por correo tiene dos fases, que uno primero solicita el voto por correo, este plazo ya se ha acabado, y que luego tiene que llegarle, digamos, el material, la documentación, las papeletas, y las tiene que presentar, y eso tiene como fecha final el 20 de julio. El gobierno, Sánchez, como Feijóo ha asegurado que la dirección de correos es incompetente, el gobierno acusa a Feijóo de embarrar el terreno, de hacer lo mismo que Trump hizo en las elecciones presidenciales. Ministra Montero.
Evoca a Trump. Creo que es una política absolutamente trumpista. El señor Feijóo ha atravesado todas las líneas rojas que se pueden atravesar en una campaña y en una democracia.
Bueno, hay que recordar que Trump cuestionó el resultado después de que se conoció el resultado. O sea, como él perdió, dijo que había habido tongo. Aquí no hay resultado y el que va ganando, según las encuestas, es Feijóo. Antonio, ¿está exagerando demasiado el gobierno? ¿Ha sido imprudente Feijóo?
Pues yo te diría que casi no a todo y algo de verdad hay. Vamos a ver, yo creo que no se puede comparar a Feijóo con Trump, ni sus técnicas, ni su forma de hacer política, ni si llega finalmente a ser presidente del gobierno de España va a ser un irresponsable como lo fue Trump, ni nada que parecer. Tiene que gestionar y a lo mejor pierde el sueño, ya veremos lo que pasa según le vaya con Vox, pero eso será otro tema de conversación. Yo creo que no se puede comparar a Feijóo con Trump. Y también creo
que en campaña se puede decir casi de todo, pero yo creo que a los organismos del Estado y al funcionamiento de la democracia de este país hay que dejarlo en paz 100%, no insinuar un poquito. Yo creo que el Partido Popular sí que es cierto que durante todos estos años han basado buena parte de su oposición en desgastar la figura de Sánchez, y esto, si lo dices suelto, de bueno, es que es un incompetente y parece, ya, pues no pasa nada, pero si lo dices con todo lo que venimos atrás, pues pareces insinuar que Pedro Sánchez, primero acuérdate que cuando convocó las elecciones en julio dijeron que era para que la gente no votara, ¿no? Como si Sánchez votara, que los que van a votar al PSOE no se van de vacaciones y los del PP sí, ya. Pero bueno, sí que es extraño, ¿no? Y luego yo, para los ciudadanos, que es al final lo que creo que nos debe de interesar, lo que hay que hacer es fijarse en la Junta Electoral Central. Correos y la Junta Electoral Central están en contacto. Ha informado Correos a la Junta Electoral Central y ha dicho que de momento no se tomen medidas adicionales a las que ya hay de trabajar el fin de semana. Hasta ahora se han recepcionado, como bien apuntabas, una cifra récord de votos por correo, y ahora ya hasta el día 20 para que la gente pueda votar. Sería un desastre para este país que el día 20, digamos, se han quedado sin votar medio millón de españoles. Eso sería un desastre.
Pero los mensajes de hemos estado hablando con los sindicatos, los mensajes de los sindicatos, que son los más críticos, ¿eh? Sí. Es que, bueno, que ellos tienen capacidad. De lo que se quejan es de la falta de planificación y del sobreesfuerzo, pero no están pronosticando que ahí se quede gente sin votar. O sea, quiere decir, como tú dices, hay que poner la cosa en su sitio, porque si no, bueno, se crea una alarma infundada.
El portavoz de Comisiones Obreras, las declaraciones que ha hecho estos días, son muy, muy gruesas. O sea, ya ha venido a decir que el presidente de Correos estaba interesado en que la gente no votara, y eso ya es un delito. Ya. Entonces, ya, es a lo que yo voy. Yo creo que estamos en campaña, pero al final nos desgastamos a nosotros mismos, y yo creo que no todo vale. Si eso es verdad... Ya. Es que eso es un delito gravísimo, de primer orden, gravísimo.
Entonces, no se puede hacer una acusación de ese tipo.
A mí me parece una acusación excesiva. Que este señor no ha sido capaz, bueno, ha contratado a 20.000 personas, es cierto que...
Bueno, eso es una falta de diligencia.
Han tenido que ampliar el horario ahora de sábado y domingo, veremos a ver si se llega o no. Desde luego sería un desastre y una irresponsabilidad en la administración, y también, ojo, política, porque el gobierno tiene que garantizar poner a alguien en Correos que sea capaz de hacer esto. Yo creo que los carteros, que son al final los que tenemos todos en la cabeza, están haciendo su trabajo lo mejor posible. Con lo cual, yo te reconozco, Fernando, que es un debate que a mí no me gusta. No, entiendo que estamos en campaña.
Sobre todo provocar una preocupación excesiva. Ese es un tema muy delicado.
Parece que estamos todo, ¿sabes qué pasa? Que para mí esto viene de una forma de hacer política que empezó ya en el 2015,
cierto,
cuando sobre todo llegó Podemos y con él el populismo. Vox también tiene maniobras, y luego PSOE y PP se defienden como pueden y están en situaciones incómodas. Yo creo que vamos a retornar con los años
al
bipartidismo, pero la historia es larga, con lo cual son formas de hacer política que yo creo que hay que llevar especial cuidado. Creo que en España se va a poder votar, pero no porque el director de Correo sea amigo del presidente o no, que me da exactamente lo mismo, sino porque somos una gran democracia y debemos de poder votar todo el mundo que quiera votar y necesite votar por Correo.
Fíjate que los sindicatos han sido los más alarmistas, repito.
Claro, también ellos son sindicatos. Entonces, somos poca gente, estamos mal pagados.
Claro, esto es un sobreesfuerzo. Exacto, a última hora nos han requerido que abramos las oficinas. Pero vamos, yo creo, por la información de la que yo dispongo, que el mensaje debe ser de tranquilidad. Bueno, hoy hemos tenido investidura en Extremadura. Fíjate, Antonio, si se habló de Extremadura y ahora ya nada. Bueno, pues María Guardiola ya, presidenta extremeña, con un gobierno que tiene a Vox dentro.
El acuerdo que va a hacer posible que esta investidura salga adelante no supone ninguna amenaza a los derechos de los extremeños. Dejen de envolverse en esa pancarta apocalíptica.
Pancarta apocalíptica. Por cierto, que mientras esto sucede, Elías Bendodo, mano derecha de Feijóo, apela al voto útil. No dice que no tenga que... O sea, que hay que evitar la situación de Extremadura, pero vamos, casi.
Esta semana de campaña nos toca decidir una cosa nada más: si es presidente solo o acompañado.
Bueno, pues el PP aprovecha, estos días para pedir concentración
de voto. ¿Tú crees que a estas alturas esto de Extremadura está absolutamente descontado? Que porque en las filas socialistas y el propio Sánchez sigue hablando de la libertad de prensa que está amenazada por los pactos de Vox y PP. Yo no sé si esto moviliza voto en la izquierda, yo no sé si esto a alguien le puede determinar, porque aquí hay dos cuestiones. Si la zona de o el grupo o la bolsa de votantes del PSOE que se han pasado al PP o quieren pasarse al PP por miedo a la alianza con Vox no lo hagan, o que los votantes de Vox, bueno, pues realmente atiendan a la llamada al voto útil. ¿Cómo ves el momento?
Bueno, vamos a ver. Después del debate del que antes hablábamos, sí, yo creo que la duda principal está en si Partido Popular y Vox suman o no mayoría absoluta. Cuando hablamos de Extremadura, que efectivamente ya está amortizado esta campaña, lo que ha servido es, y lo ha explicado Feijóo en varias entrevistas, ha dicho, si yo me veo en una situación como Extremadura, donde necesito el sí de Vox, sí, para votar, para ser presidente, pues tendré que contar con Vox para formar gobierno. Eso ha quedado claro, y lo que está intentando es que el Vox sea lo más pequeño posible. Yo, ajá, creo que lo tiene complicado, porque Vox, aunque en los últimos días están bajando las numerosas, sí, encuestas publicadas, sí que es cierto que todavía tiene una fortaleza como para poder decidir, porque frente al Partido Popular y Vox también sabemos que están el resto, es decir, yeah, es si PP Vox suman y se quedan a uno o dos, bueno, pues puedes encontrar a lo mejor un UPN, yeah, no sé si en Coalición Canaria, que
pero poco más,
Canaria,
la
abstención,
puedes
pero
rebañar
poco más,
poco
con
más,
lo cual tienen que sumar PP y Vox, y ese es el dato que falta en estas elecciones, si post PP y Vox, claro, va a subir. Yo creo que, sinceramente, creo que Feijóo lo tiene muy muy difícil para conseguir una mayoría suficiente como para poder, yeah, gobernar,
dejar fuera
dejando a un lado a Vox, yeah, y irse a un PNV, así que el PNV sí estaría de acuerdo en gobernar con Partido Popular, siempre y cuando en esa ecuación no esté Vox. Yo creo que bueno, todos están apelando al voto útil. Partido Popular está haciendo una campaña que a mí me parece inteligente, es decir, oigan, yo quiero gobernar solo, sí, si no puedo, pues tendré que gobernar con Vox, y lo han dejado clara, pero yo creo que en estas elecciones el Partido Popular no tiene capacidad para comerle tanto terreno, ya, a Vox como para que Vox no tenga nada que decir.
O sea, no se puede, no crees posible que Feijóo se haga un Juanma Moreno o algo parecido.
Yo lo veo muy difícil.
Y tenemos a Sánchez, que ha recurrido al mundo del espectáculo, o sea, algo parecido a lo que hizo en su momento Zapatero con la ceja.
La libre creación y la libertad de expresión en nuestro país, que por desgracia, pues estamos viendo en estos acuerdos entre el Partido Popular y Vox, que se ve amenazada.
¿Está sonado Sánchez desde el lunes, Antonio?
A ver, yo creo que cuando en campañas electorales, cuando todo va bien, el viento sopla a favor, va todo bien, y cuando no, empiezan a cometerse errores que parecen encadenados, ¿no? Ayer, por ejemplo, vimos el del director general de tráfico que tuvo que corregir al momento. Bueno, es cierto que el movimiento del mundo de la cultura, o de parte del movimiento de la cultura, si se quiere, viene de cosecha propia, es decir, ellos lo habían promovido,
sí,
promovido, y Sánchez se ha sumado. Bueno, es un mensaje, puede ser exagerado, es cierto, y hay que estar atentos a algunos errores que yo creo que se han cometido. No se puede suspender una obra de Virginia Woolf, pueden decir las excusas que quieran, pero no se puede suspender una obra de hace 100 años, eso no tiene ni pie ni cabeza. Y además, si dicen, no, si la suspendió porque la programación es que la voy a cambiar, pues ojo, ten especial delicadeza para que no te puedan decir que
claro,
estás...
Claro. Sí, cancelación de izquierda, cancelación de derecha.
Eso es. Entonces, bueno, Pedro Sánchez, yo creo que está en un momento en el que él tenía muchas esperanzas en el debate,
sí,
y no lo ganó, y a partir de ahí le cuesta mucho remontar, y yo creo que en el PSOE saben que estas elecciones la tenían perdidas, que tenían la esperanza de acercarse bastante o estar cerca de Feijóo,
sí,
y lo del lunes fue casi decisivo para o mantener la distancia que ahora mismo tienen o incluso alejarse.
Ya. Y el escenario de que PP y Vox no sumen lleva al bloqueo, ¿no? O sea, quiere decir, no va a facilitar Sánchez de ninguna manera, ¿no? O sea, que Feijóo gobierne si no suma, ¿no?
Sánchez no va a facilitar de ninguna manera una abstención para que gobierne el Partido Popular. Él lo ha explicado, es partidario. Él, acuérdate que dimitió en su día
como
diputado. Él va a seguir siendo momentáneamente.
Pero lo echaron por haberse negado. Yo no sé si se puede repetir otra vez algo parecido.
Yo creo, vamos a ver, aquí él era otro PSOE en el que personajes como Susana Díaz, propio Paje, como Lambán, tenían más poder. El PSOE que sale de estas elecciones es el PSOE de Pedro Sánchez, y el Comité Federal es el de Pedro Sánchez. Está también Paje, pero Paje ahora mismo es
Paje
minoría.
Él solo.
Claro, es minoría, con lo cual yo no creo que esa posibilidad de una abstención del PSOE. Y además, fíjate, hay gente que podría defenderla. Bueno, es cierto que Felipe González lo ha dejado por escrito en un artículo que desde la dirección del PSOE consideran inoportuno, pero también hay mucha gente, el propio Fernández Vara lo explicaba ayer, ¿no? Fernández Vara ha perdido Extremadura, como es prácticamente lo único que repetía una y otra vez y una y otra vez como respuesta fijo cuando le ofreció ese pacto, siendo la lista más votada. El propio Sánchez argumenta que hubo dos elecciones en las que el PP se pudo abstener y no lo hizo. Ellos están convencidos de que eso no va a pasar. También depende del resultado que consiga Sánchez el intentar sumar al otro lado porque si el resultado de Feijóo es muy contundente, hombre, conociendo a Pedro Sánchez
Pedro Sánchez si puede sumar intentará sumar.
Eso te iba a decir, que puede pasar cualquier cosa. Lo que pasa es que no es lo mismo tener 120 diputados que tener 93
para gobernar, pero vamos, si suma un solo diputado más lo intentará sin duda. Antonio, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, pues se acabaron los Sanfermines. Claro, quien tiene un negocio en Pamplona cuenta con ingresar mucho estos días, ¿no? De hecho, con esos ingresos, bueno, pues casi tiras parte del año. Es el momento más alto para los que tienen un comercio, sobre todo para los que tienen pues un restaurante o un bar. Bueno, pues hay quien, en lugar de tener una buena caja estos días, pues ha perdido cerca de 12.000 euros. Sí, cerca de 12.000 euros. ¿Cómo se pueden perder 12.000 euros en Sanfermines? Le acaba de pasar a los dueños de un restaurante de Pamplona, como te digo, que se llama El Cabo. Han perdido ese dinero porque han recibido más de 60 reservas falsas en los días de los Sanfermines. Son comidas o cenas para 146 clientes y como tenían un menú de degustación especial, esto supone cerca de 12.000 euros de pérdidas. Claro, tenían esas supuestas reservas, así que cuando les llamaban y les decían, oye, quiero una mesa para comer o cenar, pues decían, mira, no tengo, estoy completo, y claro, luego los clientes no aparecían. Y ya no había tiempo para reaccionar. No vas a llamar al que te ha llamado para pedir una mesa. Lo ha explicado Aarón Ortiz en Herrera en COPE.
Entonces el cliente lo que hace es realizar una reserva, pone los datos, nombre, apellido, email, teléfono, y luego les llega un email donde tienen que introducir y verificar la tarjeta. Entonces les llega un email o un SMS, verifican la tarjeta y a nosotros se nos confirma. Entonces, nosotros vemos en todo momento en el mapa del restaurante cuáles están confirmadas, pendientes de confirmar, y en Sanfermines la gente además reserva con tiempo. Entonces, ese es el problema. Esas mesas que confiesen que vengan y no vienen, no puedes volver a recuperarlas.
Fíjate, la operación. Bueno, pues parece que este engaño se ha hecho con tarjetas de crédito sin fondos, correos electrónicos falsos y teléfonos que no existen.
La sorpresa es cuando realmente llega el día e intentas reconfirmar, no te cogen el teléfono, pero también tienes el miedo de cancelarla y que luego aparezca, ¿no? Entonces confías en esa reserva confirmada y luego te das cuenta que cuando no aparecen empiezas a unir cabos y empiezas a ver que cuando vas a cobrar la política de cancelación, tarjetas sin fondos, tarjetas erróneas, entonces ya uno detrás de otro, el día 6, el 7, el 8 ya era algo que no era normal y...
Pero aún hay más.
también lo emocional, ¿no? Al final un equipo muy joven, que somos poquitos como una familia, que estamos trabajando para dar un gran servicio, un gran restaurante, intentar hacer lo mejor posible, te encuentras de que te encuentras producto que no vas a poder aprovechar. Al final lo comemos nosotros, lógicamente a la basura no se va, lo que se puede guardar se conserva y se utiliza. Pero además de no facturar, lo que haces es perder, ¿no? Al final hay mucha gente detrás.
Bueno, pues Aarón está asesorándose para ver si puede encontrar al responsable de esto, es un ataque a su negocio, un ataque que le ha perjudicado de forma considerable. Si reservas en un restaurante, pero por lo que sea no puedes ir, y no cancelas la reserva, cuidado porque te pueden cobrar la cena entera. Le pasó a un cliente en San Sebastián, te pongo en situación, el viernes 16 de julio de 2021 es cuando ocurrió esto. Aquella noche en el restaurante Amelia de San Sebastián esperaban a 3 comensales que habían reservado unos días antes. Estamos hablando de un restaurante con 2 estrellas Michelin. Aquel viernes el cliente se iba a alojar en el hotel en el que está el restaurante. Avisó de que no podía ir, pero se le olvidó cancelar la cena que había reservado en el restaurante. Xavier, el gerente, nos contó en Mediodía Cope que la reserva de la polémica estaba hecha para el último turno de la noche, por lo que no pudo sentar a nadie en su lugar.
Nosotros teníamos el bogavante, el limón, todo el caviar, todas las tartaletas, todo está preparado al milímetro, porque al trabajar bajo reserva, nosotros hacemos los pedidos semanas antes. Está todo para su perfecto punto de ejecución. Si no viene, eso no se le vende a ningún otro cliente, ni se congela, por lo tanto, digamos, es un desperdicio.
Le cobraron 170 euros por comensal. Él, la persona que había reservado, recurrió a los tribunales y el juzgado de primera instancia número 2 de San Sebastián le dio la razón al restaurante. Nos hemos enterado de que Rosa Rosado, antes de salir de viaje, qué tarea, hace una lista para que no se le olvide nada. Sí. Olvidos de última hora que luego provocan algún disgusto. Disgusto, qué disgusto.
Qué disgusto. Además te digo una cosa.
Qué disgusto, sí.
He sacado la maleta grande, me da igual que sea en 3 o 4 días. Yo lo he hecho todo ahí.
En la maleta grande. Tú siempre en la maleta grande.
Vaya donde vaya.
¿Y si tienes que coger un avión de estos que ahora no te dejan llevar la maleta grande?
Pues siempre la puedes
facturar. Pero hay compañías que te cobran más que el billete por facturar.
Tienes razón. De momento no se ha dado
pero
el caso.
Pero mira, cuanto más grande sea la maleta, más la llena de cosas inútiles luego.
Pues bueno, inútiles no, por si
yo
acaso.
Yo estoy en esto desarrollando una capacidad, como aquí en el programa se viaja mucho.
Cierto es.
Yo ya...
pero hagáis un día, volvéis al otro, 2 días como mucho, ¿no?
Sí, dos días, tres. Sí.
Yo ahí me llevo la grande.
Sí. ¿Que le metes dentro la maleta?
Por si acaso.
No, yo llevo la mochila, para un par de días llevo una mochila, y es que además ya tengo un procedimiento establecido. Yo sé qué hacer para que no se me olvide nada.
¿Qué haces?
No,
porque
pues
yo lo apunto.
No, yo me voy al sitio donde está cada cosa, primero esto, luego el armario, el baño y luego donde están los cacharros electrónicos, pom, pom, pom y todo para adentro.
Ya está, claro, así no se te olvida.
Claro, entonces tú haces la lista, hay cosas que se olvidan. ¿Y sí. qué hacen los oyentes cuando se les olvidan
fíjate,
cosas?
Fíjate, ¿en qué estaría pensando Jesús de Cuenca, que escuchándonos acaba de caer en la cuenta de esto? Sí.
Hola gente, voy de camino a los balnearios por allí, por la zona de Zaragoza, y resulta de que me voy acordando que ni me he echado chanclas ni me he echado bañador. Gorro supongo que me darán allí, pero me tocará comprar chanclas y bañador. Así está el tema. Con las prisas, ya veis. Venga, un saludo.
Pobrecito mío.
La chancla es más fácil, ¿no?
El bañador te lo vas a tener que comprar.
Sí, yo el otro día, hace un par de fines de semana, que tuve que ir a un sitio de playa, pues era una especie de congreso, yo creía que no me iba a dar tiempo a bañarme, y resultó que sí, que me dejaron un ratico y no tenía bañador. Y compré uno, claro. Uno que no era muy horroroso, y a un precio bueno, no sé si fueron 15 euros.
Eso merece la pena para darte un chapuzón. En
sí,
este caso tendrás
sí,
que
comprar... Me costó 15 euros el chapuzón.
Ve, pues mira, caro me resulta, ¿eh?
Sí, fue caro.
Hay que echar el bañador...
Lo he tirado, ¿eh? O sea, forma parte de mi fondo de armario.
Lo tienes que aprovechar este verano cuando te vayas de vacaciones.
Eso es.
Pero a Jesús le toca comprarse el bañador, las chanclas, no te digo yo que no te las tenga que comprar también, porque allí te darán el albornoz y un gorrito, si es un balneario, pero bueno.
Ah, que se va al balneario,
se va al balneario, sí. Con las prisas, fíjate, estos pobres que se llevaron un regalito sorpresa.
Bueno, pues yo me fui de viaje a Santander de vacaciones y mi mujer me dijo, tira la basura. Y perfecto, porque la basura la cargué en el coche y cuando me di cuenta, pues la basura llegó a Santander. Y nada, un saludo a todos, compañeros.
Bueno, quiero decir, vamos a ver. Si la basura llegó a Santander...
Llegó a Santander.
No pasa nada.
No.
Pero ha habido un oyente que nos ha dicho que lo que tiró a la basura, al cubo de la basura... No era la basura, sino una de las maletas, una de las bolsas.
Suponemos que también esa
bolsa... ¿Y no
esa
le olía a esta gente el paquetito?
Pues fíjate.
Porque con la cabrón, ¿no?
La pestecita que tú...
No se dieron cuenta.
Del maletero, no te digo yo que
no se dieron cuenta,
yo.
Sí.
Bueno, y es un fin de semana de mucho viaje y de muchas bodas, porque aquí también las prisas, sí, nos la pueden jugar.
Buenas tardes, gente. Pues lo mío ha sido algo increíble. Nos fuimos un fin de semana, hace un par de semanas, a una boda. Salimos corriendo todos y justo 15 minutos antes de tener que cambiarnos para irnos a la boda, me había dejado la camisa. Conseguí, porque estábamos a unos 60 kilómetros de Madrid, que unos amigos salieran corriendo a mi casa, cogieran otra camisa que era la que supuestamente me había dejado. Llegaron a la boda y cuando me voy a poner... la camisa que me traían tampoco era. Con lo cual tuve que apañarme con una camisetita que tenía de perlé y encima me puse el traje. Ibicenco total, como muy cool.
Como muy cool.
Este muchacho estaba en la boda de la Tamara.
Estaba en la boda de la Tamara, pues no
estaba
lo sé.
La moda... Hombre, una camisa, vamos a ver.
Esa es una de mis pesadillas más recurrentes, ¿eh?
¿Cuál?
Que vayas
la
a una boda
de la Tamara.
Y te dejes... No, también, que estoy hasta las narices ya de la bodita. Pero que te dejes el traje o algo de
eso
la boda
sí, pero
en
los chicos
casa.
Lo tenemos muy fácil. Porque eso tú te compras una camisa blanca que la venden en dos sitios. 607-150602. Historias de olvidos cuando uno se marcha de viaje.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a un móvil 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes un Samsung Galaxy S23 5G desde 6 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Es horrible. ¡Horrible!
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Cuando en tu verano quieres una isla de... con un hotel para llegar y hacer... En Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Descubre Isla Mauricio y sus playas paradisíacas durante 9 días desde 1.175 euros viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.